bien, 9 de la mañana, 41 minutos. Estamos aquí en la redacción por Infopico Radio. 15 grados la temperatura en la ciudad. Y ya nos metemos en la primera nota de la mañana. Como habíamos adelantado, ya tenemos con nosotros a la secretaria de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, de General Pico, de la ciudad, digo, Gabriela Echegaray. Ya la puse allá arriba. A quien le agradezco mucho estos minutitos que tiene para charlar con nosotros. Ayer se dio a conocer el índice de vulnerabilidad social a nivel provincial y queríamos ver cuál era lo que había surgido y los datos que tenemos aquí en la ciudad de General Pico. Gabriela, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien.
Buenos días, ¿todo bien?
Todo bien, todo.
Gracias
bien.
Por venir.
Gracias.
Bueno, ¿qué se sabe? Ayer, en el ámbito de la provincia, cuando presentaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, dijeron que el índice de vulnerabilidad social en la provincia había dado un 5,3%, pero bueno, se profundizaría aún más, y esto me llama mucho la atención, si no el Estado de la provincia aplicaría algunos, como por ejemplo el RAFE o tarjeta social y un montón de elementos que ayudan a paliar esta situación.
Sí, es cierto. Tenemos los números de la última medición que se hizo entre febrero y marzo de este año, que ya Pico viene haciéndolo desde la primera, dedicándole particular importancia a la evaluación de los datos sociales, porque entendemos que en este momento donde el recurso es complejo de distribuir, tenemos más que nunca que basarnos en los datos. Los números de Pico son los mismos, hay una centésima de diferencia, 5,2 de General Pico, y lo que compartimos con el gobierno provincial es la importancia de toda la estructura de trabajo, de sostenibilidad, de la inversión social que hay en La Pampa, que un poco está dado de la mano, por supuesto, de los programas nacionales, Aguache más Alimentar, otro tanto y muy importante por los programas provinciales, tarjeta alimentaria, dietas especiales y refuerzo alimentado focalizado extraordinario, que es el último programa que creó el gobernador en el 2023.
Sí.
Y también los municipales. Nosotros estamos permanentemente haciendo una mirada de entrecruzamiento de datos.
Sí.
Y por eso la importancia en lo social de los datos en este momento es general, digamos, porque las personas que no pueden percibir algún tipo de acompañamiento alimentario de tipo tarjeta, lo acompañamos a nivel municipal y también evaluamos otras realidades de las familias como otros segmentos de la canasta familiar. Digo, hay otras partes de la canasta familiar que no solamente son los alimentos, que hoy están viéndose resentidos.
Está bien. Gaby, para que la gente que nos está escuchando y vaya a leer el diario posteriormente, ¿qué significa este 5,2% de índice de vulnerabilidad social en General Pico?
Significa que la gente que está encuestada dentro del sistema Pilken tuvo una reevaluación de su ingreso en canasta básica.
Bien.
Y que ese 5,2 está comprendido dentro del universo total de Pilken por debajo de la línea de indigencia.
Correcto. ¿Cuántos están dentro del programa Pilken? ¿Cuánta gente en Pico?
En Pico 16.000.
Perfecto.
Personas 16.000.
Bien.
Núcleos 7.000 y algo.
Correcto. ¿Cuánta gente fue encuestada y cuántos núcleos abarcaría?
750 y núcleos, ya te digo, pero...
Sí, lo tenías ahí.
Sí, recién lo tenía acá en la mano. Sí, sí. 826 núcleos.
Bien.
Familiares.
Bien.
Y son 1.952 personas.
Bien. ¿Esto fue lo que fue encuestado?
Encuestado, sí. Que eso es una muestra representativa del total del universo, del universo Pilken, que es el universo que llega a la municipalidad y a los servicios sociales en general a demandar acompañamiento económico para cubrir canasta básica. Canasta básica que tiene diferentes conceptos. Dentro de la compensación que hace el gobierno provincial, hay una determinada cantidad de personas que pueden ingresar a los programas alimentarios, a los RAFE, a las tarjetas, a las dietas, y otros tantos son acompañados con otras estrategias.
Dato que no es menor, este que arrojaban ayer desde provincia y que vos lo confirmás hace un ratito, es sin la ayuda del gobierno de la provincia de La Pampa y sin la ayuda de los municipios, que le tenemos que agregar a esto, el índice de vulnerabilidad social en La Pampa rondaría casi el 15%.
Totalmente,
¿eh? Sí. ¿Esto cuánta gente abarcaría? ¿Cuánto? de la población.
Claramente el triple del de, impacto triple de lo que estamos viendo hoy en la ciudad.
Y en Pico igual.
Sí, sí, es igual. El índice, una sola medición dio un poco menos de la media provincial, pero ahora es muy parecido a la provincial, de hecho hay muy poquita diferencia. Y exactamente eso es lo que nosotros debatimos para adentro. ¿Qué pasaría si el Estado provincial tomara la misma determinación que otros espacios gubernamentales? ¿Qué pasaría si el Estado local cerraría las puertas? Entonces son preguntas que hoy nos interpelan, son obvio, cuestiones que todos los días reafirmamos. Por supuesto, tenemos una intendenta que está convencida de esto, porque la inversión social de la municipalidad es 60 millones de pesos por mes en acompañamientos económicos directos, que son los subsidios, y otra cantidad en bolsones alimentarios. Es una demanda creciente, es una necesidad urgente, porque uno no puede contestarle a la gente, bueno, mañana, pasado, traspasado, es ahora. La crisis nos está atravesando ahora. Los niños están ahora en necesidad de contención, las personas mayores, las personas con discapacidad. Y empieza a jugar esta diversificación de la demanda, no solamente es el alimento, sí, sino cuáles los otros conceptos de la canasta básica.
Vos sabés que estaba escuchándote con mucha atención. Entonces uno piensa, en el orden nacional está roto prácticamente el tema de los discapacitados. No hay solución. Los jubilados o lo que tiene que ver con el PAMI o el plan remediar este ya de 79 medicamentos que se otorgaban a aquellas de gente de mayor vulnerabilidad social, justamente en el mes de septiembre van a quedar solamente 3. Es decir, esto también se mete en este combo, ¿no?
Totalmente.
Mejor dicho, a lo que había se agrega esto ahora, ¿no? La gente con discapacidad. Las prestaciones que se le daban a esa gente y que tiene necesidad, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos y el tema de los adultos mayores.
Yo creo que hay que, más que nunca, ser muy consciente de lo que vemos, de lo que opinamos, de lo que analizamos. Esto que vemos en la tele no es un abstracto que pasa en otro lugar, pasa acá, sí, pasa, por supuesto, puertas adentro de muchas familias. Uh-huh. Y también esto de cómo tenemos, qué piso tenemos para atravesar esta crisis. El otro día, cuando fue la presentación de Flaxo, donde la evaluación, parecida, digo, esta cuestión de la evaluación de datos, se hizo sobre la primera infancia.
Sí.
Uno de los resultados que arroja esa encuesta es que el acceso a los servicios en las primeras infancias en General Pico es universal. Es casi universal. Y es fundamental pensar que una crisis económica que claramente nos está afectando, no es lo mismo atravesarla en una provincia donde se ha invertido sistemáticamente en lo habitacional, en los servicios, en la salud, en la educación, uh-huh, que atravesarla en otro espacio. Eso es algo que todos los días lo ponemos en valor. Queremos que se valore porque, por supuesto, indistintamente de la mirada política, ¿no? Esto ya es otra realidad. Pero atravesar y vivir una situación como esta, en una provincia donde permanentemente se planifica, donde claramente el ataque a las personas con discapacidad es muy injusto, en principio, muy cruel, y creo que es necesario una revisión automática de esta situación, pero también poner en claro que ante cada nueva amenaza que aparece a nuestra población, sobre todo, sí, a los más vulnerables, uh-huh, hay un Estado local, provincial, que trabaja para poder suplir en parte, porque también eso es una realidad, suplir en parte. Nosotros no tenemos los mismos ingresos que tienen otros gobiernos, por supuesto.
Totalmente. Gaby, cuando recibís estos datos, ¿qué lectura haces? ¿Qué es lo que más te preocupa en esta situación, ¿no? Porque son números fríos, pero detrás de esos números hay, como familias, decir, familias.
Totalmente. ¿No? Primero eso, que hay que humanizar estos datos.
Bueno, es muy difícil muchas veces esto, ¿no?
Para los que trabajamos en esto es nuestra cotidianidad. Yo siento que por delante tenemos un doble desafío y lo voy a poner al revés de por ahí como se esperaría que yo conteste, pero a mí me preocupa mucho el equipo de trabajo, porque lo mismo que le pasa a esa persona a la que acompañamos, le pasa a mi equipo de trabajo. El salario al asalariado no le alcanza. No es que no le alcanza solamente a la persona que está en situación de vulnerabilidad extrema. Entonces ahí empezamos como con una primer gran condición y situación compleja. Las demandas que está recibiendo hoy la Secretaría, y que fue parte de lo que empezamos a charlar con la Intendenta fines del año pasado, son las habitacionales. Lo habitacional en General Pico es preocupante, es complejo. Hoy estamos acompañando a 150 familias en un alquiler parcial, ¿sí? En un acompañamiento parcial del total. Y en, además, en esto de las otras barreras que tienen las familias de acceso, tanto de garantías, depósitos, cosas que pasan, ¿no? Lo habitacional creo que es el problema. Obviamente el ingreso general en canasta básica, por supuesto, sí, pero dentro de eso, lo habitacional y otra cosa que se nos avecina por una cuestión de temporalidad es el invierno, el pago de los servicios. Por eso estamos trabajando con la cooperativa para trabajar respecto a lo que nosotros, la mayor demanda que tenemos en pago de servicios es de la luz. Así que estamos trabajando en un nuevo convenio para poder optimizar de la mejor manera los fondos que se invierten en el pago de servicios. La verdad es que la Secretaría viene, ya lo vengo diciendo, esto cada vez que vine acá lo planteé.
Pero no deja de preocupar, ¿eh?
Sí, claro que sí.
No deja de preocupar.
Preocupa mucho.
No deja de preocupar.
Sí.
Porque uno ve el cuadro lindo, pintadito, ¿no? Pero cuando uno comienza a escarbar un poquitito, comienza a ver las debilidades que hay dentro del ámbito de la sociedad, como vos decís, ¿no?
Y también esto que pasa en la implosión de una de un vínculo familiar. No es solamente el número de la canasta que cierra o no cierra. Es la angustia, es el estrés, son los vínculos resentidos. Nosotros no solamente trabajamos en transferencia a las familias, trabajamos en la vincularidad. Tenemos servicio de violencia de niños y servicio de violencia de adultos.
Claro.
Trabajamos con personas mayores y trabajamos con personas con discapacidad. Trabajamos con primera infancia en centros de desarrollo infantil. Y cuando uno empieza a ver que las dinámicas familiares empiezan cada vez con más problemas, esta falta de ingresos genera hacia dentro de las familias
más conflicto.
Obviamente más conflicto.
Totalmente.
Entonces, todos los servicios son más reclamados.
Uno de los datos que escuchábamos ayer y cada vez que hablamos con provincia es que los núcleos familiares comienzan a agrandarse. ¿Por qué? Porque muchas veces ya los hijos van a vivir nuevamente a la casa de los padres.
Totalmente.
Y aún con muchas veces agregándole su pareja o agregándole a alguno de los hijos también.
Sí, sí.
Esto también se da en esta oportunidad, en este índice de vulnerabilidad social. ¿Ustedes lo están viviendo en Pico también?
Sí, ya lo veníamos viendo desde hace un tiempo. Se ha profundizado y obviamente entendemos la realidad de las familias, que uno intenta hacer este rompecabezas que le pasa a todo el mundo. Claro. Decir, bueno, ¿de dónde acomodo los ingresos para cubrir los servicios básicos, sostener una vivienda y cubrir, alimento? No estamos hablando de lujos,
la gente está trabajando
su economía interna y familiar para lo básico. Y eso lo vemos todo el tiempo en la Secretaría. No recibimos demandas que sean disímiles una a la otra. Son todas iguales, tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con que me atrasé en una cuota de algo, una deuda de algo, y se me hizo una deuda en la cooperativa de más de $1,000,000.
No puedo pagar.
Estamos viendo eso todo el tiempo. Y esa realidad es tangible, son nuestros vecinos, es la realidad que le pasa a todo el mundo. Por eso es un momento muy complejo para analizar, para tomar decisiones y para trabajar en equipo. Sí o sí necesitamos trabajar en equipo.
¿Se pueden conocer algunos datos numéricos de lo que fue este índice de vulnerabilidad social? ¿Cuántas familias? ¿Qué núcleo? ¿Qué cantidad de personas?
Sí.
Si los tenemos, Gaby, como para reflejar también algunos datos.
Bueno, lo que plantea el índice es una muestra a 750 encuestas que tiene vigente hoy el sistema Pilken. En Pico hay, como te decía, casi 6.514 encuestas. De esas 6.500 se toma una muestra que ya viene determinada por el gobierno provincial, donde analizamos la realidad de canasta básica de esas familias y cómo logran llegar. Y la diferencia que tiene IBS es que no solamente medimos lo que la familia declara, sino que se suma lo que el Estado sabe que ese núcleo o grupo familiar percibe por otras transferencias. Puede ser una pensión, puede ser un programa nacional, puede ser un programa provincial, y todo eso constituye una media, ¿no? Entonces, los ingresos declarados rondan alrededor de los $460,000 por grupo familiar, y lo que IBS logra es en el cruce de datos, claro, saber que la gente está un poco por encima de esa cantidad de ingresos que tienen mensuales. Sí. Nada, la encuesta lo que prevé es un riguroso sistema de supervisión a la propia encuesta que hacemos todo el tiempo.
Está bien, claro.
Y bueno, lo que arrojan son estos datos que nos van a permitir ir monitoreando la realidad social sin que se nos escape algo y que no estemos preparados para una otra situación, digamos.
Sí, totalmente. Gaby, lo que estaba pensando en estas cantidades de gente, o 750 familias, ¿no? Que se encuestaron, ¿hay gente que miente en los ingresos?
Mira, es es como primero que lo que uno hace como trabajador es poner frente a la gente, a las personas, una declaración jurada.
Sí.
Por ende, uno declara y lo que declara, el trabajador tiene la obligación de transportarlo a ese documento. Uh-huh. Hoy los sistemas de cruce, que sí se empezaron a habilitar desde hace un tiempo, nos permiten llegar más rápido a la verdad. Si es que hay un porcentaje de la población que de ingresos registrados no nos está diciendo la verdad. Porque hoy se cruza toda la información, que eso hace un tiempo no pasaba. ¿En dónde puede estar la falla o la omisión o la diferencia en los ingresos en negro de una familia? Porque, es más, los ingresos en negro de una familia pueden variar, en negro no declarados, no registrados, puede variar de un mes a otro. Una familia puede hacer un mes 5 changas y lograr, hoy las economías están en la familia, lo que están haciendo es vender productos, panificados, salir a la calle con algo así. Y los varones están haciendo changas de tipo... Y son muy informales esos registros.
Está bien.
Un mes puede variar al otro. Entonces, la mentira es algo que es subjetivo de decir.
Está bien. ¿Cuánta gente que está dentro del PILQUEM recibe la asignación universal por hijos?
No, ese dato no lo podemos manejar.
¿No lo puede manejar?
No, ese dato es nacional.
O sea, que no está dentro de esto. ¿Y hay gente que lo recibiría de acá?
No, es incompatible el beneficio. Si una persona cobra una tarjeta provincial, el cruce del mismo sistema es incompatible.
¿Pero una persona no con lo nacional?
Sí, es incompatible. Una persona debería cobrar la UH más la alimentar en el caso de que tenga un beneficio nacional.
Sí.
Si por alguna circunstancia no tuviera o no quisiera, gestiona lo provincial, pero entre sí son incompatibles, entre los dos beneficios.
Ajá.
O es provincial o es nacional. Y además es lo más justo. Porque claro, es un acompañamiento alimentario a tu economía.
Por eso preguntaba si hay gente que está dentro del PILQUEM, también recibe la asignación.
No debería pasar. No debería pasar porque debería ser incompatible. De hecho, la canasta básica, uno de los componentes es el alimento, pero hay otras cantidades de componentes. O sea, si la UH debería... está pensada para lo que sería el salario de los asalariados, el salario por niño. Y es un derecho que se restituye a ese niño en esa estructura, digamos. Los números totales de AUH no los tenemos, no los tuvimos nunca, por lo menos
qué
nosotros.
Qué lástima eso, sería un dato que me parece importante también.
Sí,
¿no?
Esto pasó siempre, la verdad es que nunca, yo por lo menos en mi experiencia no lo logré tener nunca a nivel local, digamos. Sí entiendo que en este sistema que no nos corresponde, que es del gobierno provincial, se logra la información, pero porque tienen convenios firmados.
Está bien.
Pero bueno, sí se intenta poder pensar hoy, entre todas las necesidades que hay, que cada familia pueda percibir algún tipo de beneficio. Está algún bien. Tipo de beneficio, de lo alimentario.
Suena duro preguntarte esto, y también obviamente uno no lo quisiera, digo, pero ¿cuánta gente vive en la indigencia en General Pico?
Y yo creo que este 5,2 representativo de lo del IBS es el número que tenemos en General Pico. Esta es la muestra más real que tenemos del universo de asistencia que tenemos.
Gaby, además de todo lo que tiene que ver con el tema de viviendas y alquileres, que es el número uno en la escala, como dijiste, ¿qué otros temas te preocupan o estarían dentro de lo que sería el podio, lamentablemente, ¿no? En el segundo y en el tercer lugar?
La violencia.
¿La violencia?
Sí. La violencia representada hacia adentro de los vínculos familiares.
¿Ha crecido esta temática?
Mira, ayer hablaba con un colega tuyo. Se ha complejizado el tipo de situaciones. Acá hay un fenómeno que se complementa, por un lado, la baja de la natalidad, pero en las situaciones que acompaña la unidad local y que son muy complejas. Son situaciones graves, que necesitamos tener equipos que trabajen a conciencia permanente. La unidad local trabaja todo el tiempo, porque trabaja de lunes a viernes, más toda la guardia que hacen a la tarde, sí, todos los días del año. Los fines de semana no se detienen las situaciones de vulnerabilidad en las infancias. Y me parece que la violencia, digo, y esto también se suma a la violencia en general, digo, el sistema hoy es violento, o sea, la estructura, sí, está violenta, ¿no? Uh-huh. Y es violento no llegar y estar angustiado como papá y como mamá y no poder brindarle a tus hijos los recursos que necesita. Digo, eso es lo violento que veo. Lo violento me parece de las decisiones que afectan a una familia. La Secretaría recibe dentro de la asistencia, sí, digo que ahí digo, te nombré alimentos, hogar, servicios, otro segundo núcleo de acompañamiento para este tipo de situaciones, lo vincular, violencia entre adultos y violencia hacia los niños. Y por supuesto también un fenómeno que nos está acompañando, que es la cuestión de las personas mayores respecto a la llegada de las personas mayores, esto que vos me contabas, ¿qué significa para una persona mayor que su familia vuelva a vivir a su casa, claro, digamos? Y el derecho a la autonomía de las personas mayores y a todo esto que significa que una persona mayor tenga decisiones y pueda vivir su vida como quiera, cuando hoy también tiene que acompañar a su propia familia. Eso es algo que vemos, que notamos, por eso ofrecemos diferentes alternativas también para que las personas mayores puedan hacer su espacio de recreación. El municipio intenta compaginar una política pública con la otra, por supuesto. Si nosotros notamos una alerta o buscamos un objetivo que es la autonomía o el desarrollo de las personas mayores, bueno, sí, vamos a proponer talleres que promuevan eso. Y además lo atravesamos por una política alimentaria, como es el plan de nutrición. Intentamos que las cosas vayan de la mano. Notamos situaciones complejas que tienen también esto, tienen este reflejo en diferentes, claro, espacios de la comunidad.
Gaby, viene el invierno, dijiste vos. Mm. Uno de los temas que comienza a agudizarse es el tema eléctrico. La gente comienza a consumir más. ¿Tema garrafas comunitarias o tema leña? ¿Eso también van a colaborar, están colaborando? ¿Está, sí, pensado también dentro de este esquema de ayuda social?
Siempre es un tema de todos los inviernos. Ahí hay un aporte que hace el gobierno provincial, el invierno saludable. Hay un contraporte que hace mucho más grande, obviamente, porque la demanda es más grande. El gobierno municipal se trabaja siempre en la reposición de la carga de garrafa y en los tiempos de mayo, agosto, se trabaja en la compra de la tonelada de leña para las familias. El cambio que hicimos fue que la persona reciba el dinero y la persona vaya a comprar la tonelada de leña. Eso fue un cambio que se hizo el año pasado. A los efectos de que la persona pueda, sí, decidir en qué proveedor comprar. Así que eso fue una decisión. Siempre, obviamente, acá lo que tenemos que cruzar es qué personas tienen el servicio de gas natural, qué deuda tienen, si tienen o no conectado el servicio, que también es otra realidad.
Estos convenios con Camusi es sumamente difícil, ¿no?
Con Corpico.
Digo, con Corpico o el eléctrico, pero en el tema del gas.
No lo hemos pensado porque dentro del esquema de demanda, el gas natural, o sea, el gas es el menos demandado. Es mucho más demandado la luz, que dentro de la luz están otros servicios, sí, por supuesto, sí, sí. Que lo que es la cooperativa. Sí se demanda mucho más en este tiempo la leña, y en eso hacemos un aporte extraordinario a las familias, uh-huh, que lo necesitan, por supuesto, con evaluación técnica, con visita en domicilio.
A partir de ahora, me imagino, con estos datos, te sentarás con tu equipo a analizar y a trabajar.
Sí.
¿Cuáles son los objetivos?
Este año los planteamos a principio de año.
Te vas a mover de ellos.
No, reflejan lo que nosotros pensamos. Sí, por supuesto.
No te sorprende esto. No. Vos lo venís viviendo,
sí,
día a día.
Sí,
está,
sí,
bien.
Sí, no, lo venimos charlando además con la intendenta mucho. Hay termómetros.
Sí,
hay,
sí,
termómetros que uno no vive en un tupper. O sea, salí a la calle y ves tu familia y ves. La realidad sucede. Y también hay una comparación, ¿no? Si la clase media, que es la que puede resolver medianamente sus economías, de alguna manera está complicada, ¿qué pasa con las familias que no tienen ingresos estables? Que esa es la gran diferencia. Cuando vos no podés planificar ni llegar al 5. O sea, ahí está la gran diferencia.
Totalmente.
Entonces, la verdad es que no me sorprende y sé que lo habitacional es una gran demanda en la ciudad.
Gabriela, gracias por venir.
No, gracias a vos.
Un gusto, como siempre, tenerte aquí y hablar del ámbito social de la ciudad de General Pico. Sabemos lo que trabajan, bueno, ahora tienen otros índices que un poco corroboran lo que ustedes venían analizando, así que éxitos en esta gestión, ¿no? Y
gracias.
Nos volveremos a encontrar.
Por supuesto, sí.
Nos volveremos a encontrar.
Cuando quieras.
Señoras y señores, Gabriela Echegaray, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Ciudad de General Pico, aquí charlando con nosotros, compartiendo toda la información de lo que tiene que ver con el ámbito social de la ciudad. Música y venimos enseguida.